el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, lunes 17 de junio. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos para contaros la última hora del deporte. No pudo comenzar mejor la Eurocopa para España, no solo por el 3-0 frente a un rival de enjundia como Croacia, sino por el modo de conseguirlo. Un equipo con ambición, con personalidad y con una pegada brutal, lejos de ese fútbol de mil toques sin profundidad, siendo un equipo más veloz y vertical, en el que tuvieron un gran protagonismo los chavales Lamine Yamal y Nico Williams y, por supuesto, Fabián Ruiz, que estuvo enorme. No conviene lanzar las campanas al vuelo. Recordad que en el último Mundial comenzamos ganando 7-0 a Costa Rica y luego pasó lo que pasó. Pero las sensaciones fueron magníficas. Le pone palabras el seleccionador De la Fuente.
Este equipo es insaciable. Quiere mejorar y mejorar y mejorar y mejorar. Y tenemos un margen de mejora fantástico. Que esto no ha hecho más que empezar, que sabemos los cambios y los giros que da el fútbol. Están felices, estamos felices, pero desde la prudencia y muy comedida la alegría. El próximo partido contra Italia va a ser muy difícil. No es un equipo que pierda los papeles nunca.
Enseguida estamos con España y el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo primero a esta hora, la fecha para el juicio de Luis Rubiales por el beso a Jenny Hermoso. La Audiencia Nacional comenzará ese juicio al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol el próximo 3 de febrero de 2025. Más fechas, la de la puesta en marcha del nuevo intercambiador de Valdebebas. Las obras están al 60% completadas. Esta mañana las ha visitado el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo.
La intención que tenemos a todos los efectos en colaboración con la empresa constructora es que esté puesta en funcionamiento el próximo mes de noviembre y, si todo va bien, esa será la fecha.
Por cierto, que hoy el consejero se va a volver a reunir con los vecinos afectados por las obras de la línea 7B de metro en San Fernando de Henares. La pasada semana denunciaron que se va a iniciar el derribo de 13 nuevas viviendas situadas en la calle Pablo de Olavide. Y este lunes siguen las reacciones a la oferta del PSOE de una financiación singular para Cataluña a cambio de que Esquerra Republicana apoye la investidura de Salvador Illa. El PSOE, su portavoz, defiende que es una reforma al sistema de financiación de todas las comunidades, teniendo en cuenta la singularidad de Cataluña. Escuchamos a Esther Peña y al portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz Pache.
Es innegable que quien tiene también más transferencias ha de tener más medios, ¿no? Por tanto, de eso es lo que nosotros queremos hablar, no solamente en el caso de Cataluña, sino en los casos del resto de comunidades autónomas.
Esto es un disparate, una medida más del autócrata que no responde ya ante nadie. Estamos radicalmente en contra de esta negociación bilateral y lo que llamamos es a una apertura a que multilateralmente podamos decidir entre todos el sistema de financiación de toda España.
A las 2 en el informativo también vamos a estar en Getafe. Menudo susto se han llevado los vecinos por un incendio. Hay 18 personas que han resultado intoxicadas. Ha ocurrido en la calle Pensamiento. El fuego se ha declarado en el bajo de un edificio. Los vecinos fueron confinados en sus casas durante las labores de extinción.
Estaban solos aquí los niños, ¿sí? Y llamaron a mí a la puerta, estaban asustados, que había fuego.
Yo estaba viendo la tele y oía a los niños chillando, vamos, gritando que se quema. Llaman a los bomberos.
Y las últimas horas dejan también otro incendio en Usera, en la capital. El fuego ha afectado al falso techo y a las instalaciones de una discoteca. Afortunadamente no había clientes dentro. Ha sido necesario, eso sí, desalojar a las viviendas de la parte superior por el humo del toque.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora os adelanto lo más llamativo del día. España deslumbra en su debut en la Euro goleando a Croacia con un fútbol de mucho nivel. El jueves a las 9 jugamos en Gelsenkirchen contra Italia, que a su vez ganó Albania. Los nuestros mostraron una enorme pegada y un fútbol veloz y vertical. Una España distinta, capaz de jugar de modos distintos. De la Fuente.
Creo que una de las virtudes que tenemos es la gran versatilidad, que si tenemos jugadores con la velocidad que tiene Lamine, o tiene Nico, o tiene Ferran, que creo que estamos convirtiendo a la selección en un equipo pues realmente con muchos registros y que los rivales no saben que les podemos hacer daño o bien en posesión o si nos dan opciones corremos muy rápido también.
Los nuestros han trabajado esta mañana en el gimnasio, no saltaron al terreno de juego. Morata y Rodri están bien, sin problemas. Laporte sigue sin estar en plenas condiciones. Hace unos minutos ha tomado la palabra el portero Unai Simón, enseguida le escuchamos. Ha confirmado que está jugando con molestias en una muñeca y que tendrá que pasar por el quirófano después de la Eurocopa. De la jornada de hoy destaca el Francia-Austria, que se disputa a las 9 en Düsseldorf. Entra en liza el principal favorito, la Francia de Deschamps, Griezmann y Mbappé. El ya jugador del Real Madrid no se escondió en la previa del choque, hablando sin tapujos de la situación política de su país y pidiendo que la gente no apoye a la extrema derecha de Le Pen en las inminentes elecciones.
Quiero dirigirme a todos los franceses y especialmente a la generación más joven. Hoy podemos ver cómo los extremos están a las puertas de nuestro poder. Llama a todo el mundo a votar, a tomar conciencia de la situación. Espero que mi voz tenga el mayor peso posible. Necesitamos identificarnos con nuestros valores de diversidad, tolerancia y respeto.
Antes a las 3 jugarán en Múnich, Rumanía y Ucrania. Ojo Ucrania, con un equipo repleto de buenos futbolistas como Lunin, Mudrik, Dokvik o Sigankov. Y a las 6 se verán las caras en Frankfurt, Bélgica y Eslovaquia. Los belgas sin Courtois, pero con Witsel, De Bruyne y Lukaku en el once inicial y con Vermeeren y Carrasco en el banquillo, un equipo a tener en cuenta. De la jornada de ayer destacamos el triunfo de Inglaterra sobre Serbia 1-0 con golazo de Bellingham de cabeza. El madridista jugó una formidable primera parte y acabó siendo elegido como el mejor del partido. Jude Bellingham tras el choque.
En la primera parte mostramos que podemos marcar goles a cualquier equipo y en la segunda que podemos dejar la portería a cero también ante cualquiera. Son 3 puntos, el vestuario está contento, hay cosas que queremos hacer y que hay cosas que borrar y mejorar, pero estoy contento con la actuación del equipo.
Además, Países Bajos tuvo que remontar para imponerse a Polonia. El delantero del Manchester United, Begors, que solo llevaba 2 minutos en el campo, anotó el tanto del triunfo, el 2-1, en el minuto 83. No fue un gran partido de los de Koeman, de hecho su portero Verbruggen estuvo entre los mejores. Y Dinamarca no pudo pasar del empate 1 frente a Eslovenia, la Eslovenia de Oblak. La gran noticia del partido estuvo en ver a Eriksen anotar el tanto danés y jugar a gran nivel, justo 3 años después de que en la apertura del anterior Euro sufriera un infarto contra Finlandia, que estuvo a punto de acabar con su vida. Yendo a asuntos más cercanos, el Getafe ha presentado esta mañana su nueva campaña de abonados. Lo ha hecho a través de un emotivo vídeo en el que se cuenta cómo fue el nacimiento del club allá por 1946. Se titula A través del tiempo. Este es un extracto.
Tenías razón. Esta ciudad necesita un equipo de fútbol a su altura. Un equipo que suba. Y suba, y suba. Que llegue a las finales de la Copa de España. Que acabe compitiendo con los más grandes del país. Quizás esto sea solo el origen de un sueño.
Final por el ascenso a Primera División. El Oviedo se llevó el triunfo 1-0 sobre el Español, gol de Alemão. Lo mejor fue el llenazo y la pasión de la afición carballona, que cantó con fuerza el Asturias Patria Querida y el Volveremos de Melendi. El domingo que viene, la vuelta en Cornellá, partido para el que ya no quedan entradas. Luis Carreón, entrenador de los asturianos, sobre si visualiza el momento en que logran el ascenso.
Pero sobre todo, hay que visualizar, tener esa emoción de decir, hostia, que podemos hacer historia aquí, ¿no? Podemos hacer algo grande, ¿no? Yo se lo digo mucho, digo, nos podemos juntar de aquí 15 años a comer, juntarnos y decir, hostia, lo que conseguimos, ¿no? Eso es algo más grande que el dinero, que todo, ¿no? Y queremos hacerlo, ¿no? Pero tenemos que ser mejores que el Español.
Terminó la Liga Femenina de Fútbol. La mejor noticia de la última jornada es que el Atlético de Madrid acabó tercero y vuelve a la Liga de Campeones 3 años después. Baloncesto, Mario Ezonia se queda finalmente en el Real Madrid. A pesar de que llegó a firmar un precontrato con el Barcelona, las declaraciones tras el partido frente a Luka en Murcia, diciendo que quería quedarse en el Madrid, hicieron desistir a los culés. Será un contrato multianual, no menos de 3 temporadas. La selección masculina de básquet se concentra desde hoy en Madrid, ya con los jugadores del equipo blanco y con Lorenzo Brown, es decir, con el grupo al completo. Primer entrenamiento esta tarde, el día 25 jugarán aquí contra Italia. Y merece la pena destacar el triunfo del español Miguel Molina con Ferrari en las 24 horas de Le Mans. Tercer español que consigue este gran éxito, tras haberlo logrado previamente Marc Gené y Fernando Alonso. 1:09, comenzamos con España y la Eurocopa.
La Eurocopa en Onda Madrid.
Acaba de destapar el tarro de las esencias, recorta Fabián, vuelve a recortar para colocarse el disparo. Señoras y señores, España 2, Croacia 0.
Pues, ¿qué te voy a decir de Fabián? Fabián es un jugador excepcional, de un nivel mundial grandísimo, que seguramente si no se llamara Fabián, hablaríais mucho más de él. mí me encantaría de verdad que supiéramos el potencial futbolístico que tenemos en nuestro país y que reconociéramos y expusiéramos en valor a todos estos futbolistas que tienen una generación brillantísima, que han ganado todo desde que eran unos críos hasta llegar aquí y que tienen un recorrido en el fútbol, tanto en sus clubes como en la selección, fuera de lo normal.
A la estela de lo que dijo Morata la semana pasada, diciendo que había que valorar mucho más lo que teníamos en nuestra selección, a esa estela se sumó Luis de la Fuente después del partido de la victoria contra Croacia. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
3-0 contra Croacia. España dejó muy buenas sensaciones. Ojo, tampoco lancemos las campanas al vuelo, que en el Mundial ganamos 7-0 a Costa Rica y luego pasó lo que pasó. Pero mejor empezar así, mejor ver un equipo alegre, un equipo con personalidad, un equipo con velocidad, diferente a la España de los mil toques y poca profundidad de otras veces, ¿eh?
Y con eficacia.
Muy importante.
Porque es verdad que en una competición con tan pocos partidos, si tienes eficacia arriba, tienes muchísimo ganado y la mayoría de las veces puedes resolver los partidos. El otro día creo que hubo 4 disparos a puerta, 4 ocasiones de gol, pero en las 3 primeras es que fueron gol. Y eso evidentemente te pone un peldaño por encima de otros equipos. Hay que ajustar cosas, porque no es menor cierto que Croacia tuvo ocasiones de gol y que el resultado es, a mí me parece, un pelín engañoso, pero que sí hubo jugadores que rayaron a gran altura. Fabián, que hemos hablado, los dos laterales, Lamín, creo que también estuvo en un gran momento, marcó gol Morata, que le venía muy, pero que muy bien. Es decir, que España sí hizo grandes cosas, sobre todo en una buena primera mitad y en unos últimos 15 minutos de la leche, donde se consiguieron los 15 goles, aunque luego ya en la segunda parte creo que, como te digo, hay que ajustar muchas cosas, sobre todo en defensa.
Los 3 goles de España. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Esta mañana han trabajado en el gimnasio, no han saltado siquiera al césped. La buena noticia es que, como ya presumíamos, Rodri y Morata están perfectamente para jugar contra Italia. Vamos a ver qué pasa con Laporte, si siquiera está en condiciones de jugar o no.
Sí, bueno, sigue siendo la gran duda, ¿no? Si se va a recuperar para ese partido ante Italia. Dijo Luis de la Fuente que de momento se le había reservado, pero que en caso de que hubiera tenido que forzar, haber jugado. Bueno, pues es una de las grandes dudas. En principio, Rodri y Morata, sí es verdad que terminaron tocados, de hecho pidieron el cambio, Morata con un golpe en la rodilla, Rodri con una sobrecarga, pero en principio ninguno de los dos peligra para poder jugar, y esa es la gran noticia ante la selección de Italia el próximo jueves. Como tú has dicho, no ha habido entrenamiento sobre el césped, ha sido trabajo específico para todos y cada uno de ellos. Ayer sí, los que no fueron titulares y los que ni siquiera jugaron el partido, sí tuvieron un mini entrenamiento con rondos y demás, pero realmente va a haber solo 2 entrenamientos mañana y pasado para preparar ese choque del jueves ante la selección italiana.
Próximo compromiso es Italia, Bonilla, Italia que le gana 2-1 a Albania a los 23 segundos ya perdía 0-1, gol de Bairami, pero reaccionó francamente bien el equipo italiano y a los 16 minutos ya estaba ganando 2-1. Un gol de Bastoni de cabeza a pase de Pellegrini y el 2-1 con un disparo de Nicolò Varela. Tiene cosas interesantes esta Italia y va a ser un rival duro, ¿eh?
Sí, va rejuveneciendo la selección Italia. Mejoró mucho a pesar del despiste de los primeros segundos.
El fallo de Dimar con el saque de banda fue terrible.
Es que fue fue terrible y claro, y eso les penalizó mucho, pero no es menor cierto que a los 16 minutos ya iban ganando 2-1. Y luego en la segunda parte, pues Italia fue Italia a contemporizar.
Mantener
el resultado. Era 2-1, los 3 puntos para nosotros y fuera de Itas.
Unai Simón ha tomado la palabra esta mañana, Laura. Es un tipo con un discurso elaborado, muy reflexivo habitualmente en sus ruedas de prensa. Ha sido una rueda de prensa francamente extensa. Es su segunda Eurocopa. Él tuvo un error el otro día que luego rectificó con la parada en el penalti. Ha confirmado además que tiene una lesión en la muñeca y que tendrá que pasar por el quirófano después de la Euro, ¿no?
Efectivamente, han sido en torno a 45 minutos. Ha hablado de un
casi
montón
nada
de cosas y sí, ha confirmado que está jugando con molestias, no ahora, sino que viene jugando también en su equipo en el Athletic Club de Bilbao desde hace bastante tiempo y que va a operarse una vez acabe la Eurocopa. Ha dicho que lo confirmaba, pero que no quería que le preguntaran más sobre ese asunto porque le han insistido sobre todo los compañeros de la prensa vasca sabiendo cuándo podría jugar con el Athletic Club de Bilbao. Ha dicho que va a ser algo simple, rápido, después de la Eurocopa y que no tiene ningún problema, como está demostrando y lo ha hecho en su equipo y en la selección, para poder afrontar los partidos, que
al
es una 100%. Molestia, un dolor, pero que tiene que pasar por el quirófano para arreglarlo. Temas. habéis escuchado ya en la portada a Kylian Mbappé, que se ha mojado y mucho, sí, además de otros compañeros de la selección
francesa, sobre
asuntos políticos,
sobre asuntos políticos.
Bueno, pues ha sido la primera pregunta. ¿Qué te parece que Kylian Mbappé haga un discurso tan claro
aquí
y tan
España,
directo,
esto,
y aquí, ¿no?, en España vosotros pues no lo hemos visto nunca o casi nunca, y qué opinas al respecto? Bueno, pues él tiene muy claro que los futbolistas no están para estas cosas.
Al final Kylian es una persona que, o un jugador que tiene mucha repercusión en el mundo, en la sociedad. Al final creo que los jugadores en realidad tenemos mucha repercusión. Pero bueno, al final es un tema político. Creo que tenemos muchas veces la tendencia a opinar demasiado de ciertos temas cuando no sé si deberíamos de opinar o no. Porque yo aquí presente a vosotros soy jugador de fútbol, yo me dedico al fútbol, soy un profesional del balón y creo que de lo único que me debería dedicar a hablar en este momento aquí con vosotros es de estos temas deportivos, y los temas políticos dejarlos a otras personas o a otras entidades.
No lo ve, dice que no están para opinar sobre política los futbolistas. Hablando de la infravaloración a los jugadores, mm-hmm, dice que para él hay un equipazo, que lo tienen clarísimo en el vestuario, y que si la gente no lo quiere ver, y especialmente la prensa, es su problema, pero que lo que tiene que valer es su propio convencimiento.
Sin que moleste esto, estoy un poco fuera de todo lo que opináis vosotros, pues tampoco sé muy bien si valoráis o no a los jugadores de la selección. Creo que para mí son los mejores jugadores del mundo, o están entre los mejores jugadores del mundo, y para mí es lo que vale. Luego que se nos valore, se nos infravalore o lo que sea, creo que son opiniones más vuestras, creo que son opiniones que lógicamente nos gustaría tener. A mí sinceramente me da un poco igual, y creo que a nosotros también, creo que entre nosotros sabemos que somos jugadores muy buenos y que eso es lo más importante, ser conscientes de ello dentro del vestuario. Y si fuera lo queréis ver de esa manera, encantados, y si no, pues os intentaremos convencer partido tras partido.
Y atención a la opinión sobre Dani Carvajal. Le han preguntado que desde hace 20 años no gana un defensa el Balón de Oro, que si él cree que pueda estar a la altura de poder hacerlo, y esta ha sido su respuesta.
No sé decirte si tanto como Balón de Oro. Creo que tiene que seguir haciendo las cosas muy bien, sobre todo en esta Eurocopa. Tendríamos que conseguir ganarla, tendría que ser determinante en partidos como el del otro día. Pero de lo que estoy claro es que es el mejor lateral derecho del mundo. Eso lo tengo clarísimo. Creo que ahora mismo no hay nadie mejor que él. Lo que transmite al vestuario, lo que la capacidad está y la este hambre que tiene de ganar día tras día, sea en el jugando aquí en la canasta antes de salir a entrenar, como si es el partido de Croacia, creo que es muy importante para el grupo y lo que significa para nosotros. No sé si al nivel de Balón de Oro tendría que seguir haciendo las cosas muy bien, pero en su posición te voy a decir que sí que es el mejor jugador del mundo.
El mejor lateral derecho del mundo, ya lo dijo Cafú el otro día. En la actualidad, Dani Carvajal se ha mojado y mucho en este aspecto Unai Simón, que por cierto detuvo su cuarto penalti de la temporada en el partido frente a los croatas el pasado sábado.
Sí, ha hablado de las dos cosas, del error y del acierto, porque primero
viene por un error suyo
en ese despeje, bueno, pues que se la entrega directamente al jugador de Croacia, entonces obliga a Rodri a hacer el penalti. Dice que lo que más le hubiera dolido en todo esto es que hubieran expulsado a Rodri, pero bueno, que asume los errores porque es un equipo que trabaja desde atrás para sacar el balón.
Si ese pase le hubiese dado bien a Robin, no estaríamos hablando de esto. Bueno, tampoco hay que darle mucha importancia. Creo que hay que saber reducir los riesgos, saber ser prácticos, y al final el fútbol son este tipo de acciones, en el que por medio metro a la derecha, medio metro a la izquierda, acabe una jugada en un penalti o no. Yo con lo que me quedo es que ese balón seguramente tendría que haberlo jugado de primeras a Robin una vez visto, aprender de los errores, seguir teniendo en cuenta todo lo que ocurre en los terrenos de juego. Que se ocasionase el penalti, de lo único que me hubiese arrepentido es de que hubiesen expulsado a Rodri. Creo que la figura del portero tiene que ser fiable, pero a la vez tiene que ser partícipe del juego del equipo.
Y como dices, solo Buffon y él, desde 1980, han conseguido parar 4 penaltis en la historia de las Eurocopas. Le han preguntado cómo lo hace, si estudia especialmente a los delanteros.
Viendo a los rivales, intentando entender dónde pueden tirar. Y antes de cada partido, tener un lado pensado con cada lanzador. Pues el otro día se dio la situación de que volvió a tirar Petkovic. Tenía claro de que iba a ir a mi derecha. Y si lo llega a cambiar, pues para la cazuela. Pues bueno, la idea es que si yo acierto el lado, que no lo meta. O que lo ajuste muy bien, como el penalti que me tiró parejo en liga con el Villarreal, que lo clavó por la escuadra el perro. Pero sí, se trata de eso, de que cuando te tiren el penalti por tu lado, pararlo y ya está. No tiene mucho más misterio.
Lo clavó por la escuadra el perro, refiriéndose a Dani Parejo, sí. En el partido frente al Villarreal. Claro, con un triunfo estás semiclasificado, porque te clasificas dos directos más los cuatro mejores terceros. Y alguno se preguntará, ¿y si empatamos con Italia? Estamos casi dentro de los dos, ¿no?
Además es que Italia y España van a jugar sabiendo lo que haya hecho Croacia y Albania. Es decir, que ya sabiendo que haya pasado en ese partido, pues... les puede valer un empate a las dos selecciones. Y claro, la pregunta pues será oportuna si les vale ese empate el típico biscotto.
Tienes que preparar para ganar todos los partidos, porque en octavos eso no te va a valer. En cuartos, ojalá en semis y en una final, no te va a valer. No va a valer, tienes que estar preparado para ganarlo todo desde la fase de grupos. Tienes que estar preparado para ganarlo todo desde la fase de clasificación. Si estás pensando en empatar y en hacer cosas que la verdad es que ni me imagino, cuando te llegue el momento de tener que ganar de verdad, igual no estás preparado y tienes que estarlo.
El partido contra España, recordad, es el jueves a las 9 de la noche en Gelsenkirchen. Es el segundo de los partidos de la selección española. Ya decíamos antes que Italia viene también con 3 puntos porque le ganó a Albania. Hemos visto ya a una buena parte de los contendientes en la Eurocopa, Bonilla. De los que hemos visto hasta ahora, los que más me han gustado a mí, al menos, Alemania, que jugó francamente bien frente a Escocia, y España. Son los que mejor fútbol han practicado, ¿eh?
Sí, evidentemente. Escocia, yo creo que el día de la inauguración de esta Eurocopa no fue la Escocia que todos conocemos y que puede tener...
Desde luego no las que nos creó tantísimos, claro, problemas a nosotros.
Efectivamente. Y Alemania sí jugó muy bien. Marcó 5 goles y como veníamos diciendo, pues es una de las grandes favoritas para llevarse el torneo. Y a mí también me gustó España, es verdad. Y incluso te voy a decir más de lo que llevo viendo de Eurocopa. Creo que el jugador español Fabián, para mí es el que más me ha gustado. Me parece que jugó un partidazo el futbolista español. Pero claro, tenemos ojos en otras selecciones.
Y quedan selecciones
y
importantes.
Y para otras figuras de fútbol, pero evidentemente yo creo que Fabián, de lo que hemos visto, para mí esta es lo mejor, aunque todavía quedan por iniciar el torneo varias selecciones y con jugadores muy, muy buenos.
Estuvo muy bien Musiala también en Alemania, sí. Estuvo muy bien Bellingham en Inglaterra, pero es verdad que Fabián estuvo a un nivel extraordinario. Le preguntaron ayer a Kylian Mbappé por España después del partido frente a Croacia y si estaba entre las favoritas. Esto dijo Mbappé.
Es un gran equipo, ya lo vimos contra Croacia, un equipo que va con todo, tiene grandes jugadores. Un equipo que todo el mundo ha visto y estoy seguro de que es un equipo que llegará lejos en la competición, aunque espero que no tan lejos, porque eso significa que ganaremos nosotros. Pero les deseo lo mejor.
Así está la Eurocopa hasta la hora de la tarde. En un momento vamos a hablar de Inglaterra, de los que jugaron ayer, del partido de Francia que se celebra esta noche. 2 noticias antes de irnos a la publicidad. En el Leganés renueva Dani Raba una temporada, lo hace por número de partidos jugados la temporada pasada, es renovación automática, el futbolista cántabro, y el Sevilla, Sergio Ramos se marcha, Sergio Ramos abandona el equipo hispalense. Mañana a las 11 de la mañana hay una rueda de prensa convocada en la que va a aclarar el por qué abandona el conjunto sevillista cuando le habían ofrecido continuar. 1:23, en un momento Eurocopa.
El partido de la una en Onda Madrid.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Una y 25 minutos, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde para contaros la última hora de deporte. Continuamos con la Eurocopa, Grupo C, Inglaterra 1, Serbia 0, Dinamarca 1, Eslovenia 0. Comentamos por Inglaterra, victoria del equipo de Southgate, gran primera parte o buena primera parte vamos a dejar del equipo inglés, gran primera parte eso sí de Bellingham, que fue el autor del tanto del triunfo en el minuto 13, en una gran jugada de Walker y Xhaka con un gran cabezazo del futbolista del Real Madrid. Dani, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Bellingham elegido mejor jugador del partido.
Es que fue el jugador más decisivo, ya lo venía siendo con el Madrid, ahora ha sido con su selección para dar la victoria a Inglaterra en su debut ante Serbia. No Inglaterra, que fue un poco decepción otra vez, no dieron la imagen que se esperaba de ellos, se esperaba que por fin con los jugadores que tiene y el año que habían hecho muchos de ellos mostrasen un mayor nivel y no fue del todo así. En la primera parte, lo que has comentado, sí que estuvieron bien, dominaron el balón y controlaron el juego, de hecho se adelantaron pronto a los 12 minutos con ese gol de Bellingham, pero tras el descanso no salieron igual, fueron de más a menos y Serbia, que sabía que se le escapaba el partido, tenía que apretar, les acabó apretando, pero no tuvieron suerte. Yo creo que merecieron más, como mínimo un empate, pero no tuvieron la suerte de que el balón entrase. La conclusión que saco de este partido es que ahora mismo Inglaterra es Bellingham y 10 más, fue el mejor de ayer, no solo por el gol, sino por todo lo que corrió, cómo se movió, lo que generó cuando tenía el balón. Y en fin, otra exhibición del jugador inglés, que a diferencia de sus compañeros sí que estuvo a la altura, por ello fue nombrado el mejor jugador del partido y esto dijo en rueda de prensa.
En la primera parte mostramos que podemos marcar goles a cualquier equipo y en la segunda que podemos dejar la portería a cero también ante cualquiera. Pienso que hay algo negativo en torno al equipo en todos los partidos, que a veces es cierto, pero en este caso tenemos que quedarnos con lo positivo. Cuando dejar la portería a cero lo que tienes que hacer es marcar un gol para ganar. Son 3 puntos, el vestuario está contento, hay cosas que queremos hacer y que hay cosas que borrar y mejorar, pero estoy contento con la actuación del equipo.
Quien también habló fue un viejo conocido de la Liga y del Atlético de Madrid, Kieran Trippier, que acabó el partido con molestias, pero eso no le impidió hablar así de su compañero, de Bellingham.
Es top. Para un jugador tan joven como él, la madurez que tiene, la forma en la que maneja la presión de jugar en el Real Madrid, que es muy difícil. Yo he estado en España, sé lo difícil que es y él lo tomó con calma. Con suerte nos puede traer el éxito que ha tenido en el Madrid para este campeonato.
Aquí hay una lectura ambivalente, Bonilla. Por un lado, Inglaterra siempre esperamos más porque arriba tiene un arsenal impresionante. Es que no solo los 4 que jugaron, por ejemplo, Bellingham, Xhaka, Kane o Foden, sino lo que tienen en el banquillo, lo que te van sacando después del banquillo, jugadores de muchísimo nivel, pero como bloque no acaban de funcionar.
Y yo creo que por eso son las duras críticas que hoy tiene el seleccionador Southgate en la prensa inglesa, es que le dan mucho, y fíjate, es lo que tú has dicho, es que de inicio jugó con Rice, con Saka, con Kane, con Foden, con Bellingham, es decir, son futbolistas de muchísimo talento, pero aún así es verdad que dejó ese pozo de intrascendencia Inglaterra, a pesar de los buenos futbolistas que tiene, no solo ya en el césped, sino en el banquillo.
Y pudo haber empatado incluso Serbia, sí, lo decía antes Dani, tuvo una Vlahovic muy buena en la segunda mitad, aproximaciones de peligro, pero acabaron yéndose derrotados. Y Bellingham, la verdad que la primera parte estuvo formidable, ¿eh? Primero, juega por todas partes, tiene libertad absoluta para moverse por el centro, por la derecha, por la izquierda, conduce, le dan muchos palos, por cierto, ayer recibió muchísimas faltas y fue el líder absoluto del equipo en esa primera parte.
Es un jugador potente y al ser tan potente, pues indudablemente a veces hay que pararle de forma brusca y cometiéndole falta, pero es verdad que jugó en el medio campo, algo escorado en el interior zurdo, es posible que ahí se ubique la próxima temporada en el Real Madrid y tuvo un despliegue físico, una intuición para llegar al gol, igual que ya ha demostrado en el Real Madrid, porque el tanto es así, el tanto es de intuición, sabe dónde va a ir la pelota y la ataca con una potencia tremenda en el cabezazo que fue el tanto de Inglaterra y que valió los 3 puntos. Y luego el trabajo. Tiene un trabajo descomunal, roba muchísimos balones, se mueve por todo el campo, como tú decías. Y la verdad es que Bellingham demostró que es uno de los grandes jugadores de esta Eurocopa.
En este mismo grupo, Dinamarca y Eslovenia empataron a 1. Estábamos pendientes de Eslovenia porque estaba Oblak en la portería del equipo esloveno y arrancaron un empate, que para ellos es un buen resultado. Pero la gran noticia, empate a 1, pero la gran noticia fue que marcó Eriksen. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Y no era un gol cualquiera, porque hace 3 años, en la anterior Eurocopa, Eriksen se desplomó con un problema cardíaco contra Finlandia y estuvo a punto de perder la vida, ¿eh?
Pues sí, José, 1.100 días exactos pasaron desde que pasó eso, que sufrió Eriksen ese paro cardíaco en pleno partido contra Finlandia. Volvió a jugar una Eurocopa y además, como bien dice, lo hizo anotando el que es su primer gol en esta competición, un gol que ponía a su país con ventaja momentánea en el marcador. Eriksen fue elegido el mejor jugador del partido, estaba, y no es para menos, muy contento de poder volver a jugar una Eurocopa con Dinamarca.
Esta vez, mi historia en la Eurocopa es muy diferente a la última. Por suerte, han pasado muchos partidos desde que sucedió. Me sentí segura al entrar en el partido y estaba feliz de estar jugando.
Todo lo que fuera que Eriksen se levantase hace 3 años del césped con vida ya iba a ser una historia con final feliz, pero después de haber vuelto a sentirse futbolista en el Brentford y ser una de las piezas clave en el Manchester United, volver 3 años y 4 días después a esta competición y encima hacerlo con gol, es un guión con un destino casi perfecto. Digo casi porque Eslovenia, como bien dices, consiguió patar ese tanto inicial de Eriksen con un disparo que golpeó en la defensa danesa para que la actual semifinalista de Europa se estrenase con un empate a 1.
El gol llegó en el 77 a 13 minutos para el final. El grupo está con Inglaterra con 3 puntos, Dinamarca y Eslovenia con 1 y Serbia cierra con 0. Próxima jornada el jueves, 3 de la tarde, Eslovenia-Suiza y a las 6 de la tarde Inglaterra-Dinamarca. Bueno, y Países Bajos, que es un poco lo de Inglaterra, igual no tanto, pero también tiene un equipo con mucho talento, Bonilla, pero ayer ganó con muchos problemas a Polonia 2-1 con un gol de Weghorst, el delantero del United, a 7 minutos del final.
Sí, es lo que le está pasando a Países Bajos en los últimos tiempos. No termina de encajar bien las piezas, es verdad que tiene mucho talento, pero tampoco es menos cierto que si no tiene a Verbruggen, que es un
gran partido,
portero de 21 sí. años que juega en el Brighton y que hizo un grandísimo partido, de hecho evitó en los últimos instantes de encuentro el tanto del empate de Polonia, pero está sufriendo mucho. Yo creo que a Ronald Koeman tiene que trabajar todavía mucho en ese equipo para que Holanda termine siendo pues una de las grandes selecciones de este campeonato.
Había empezado marcando Buxa en el minuto 16, el 0-1, en un remate de cabeza, es un gigante, entró ahí al primer palo tras pase de Zielinski, empató Gakpo en el 29 con un montón de suerte, sí, porque sí, la pelota pega en un rival, y el gol del triunfo de Weghorst en el 83, gol de 9 puro, de ariete, sí. Cazagoles, llevaba 2 minutos en el campo, pero es un peso que quitó de encima a Koeman tremendo.
Pero tremendo, llevaba, yo creo que fue el primer balón que tocó. Y claro, es un cazagoles el futbolista de Países Bajos y anotó ese 2-1, pone los 3 puntos a Países Bajos en esa primera jornada y pone mucha tranquilidad a Koeman, que evidentemente no lo estaba pasando ni mucho menos bien en el banquillo.
Eso es lo que pasó ayer, vamos con lo que viene hoy. Porque en ese mismo grupo D, hoy a las 9 de la noche, el grupo de Países Bajos y Polonia, juegan Francia y Austria en Düsseldorf. Austria es un buen equipo, está Alaba lesionado, recordemos, está formando parte del cuerpo técnico, ayudando allí a la gente de su país, aunque no va a poder estar sobre el verde, pero Francia, amigo. Francia tiene un arsenal también para jugar el torneo, para mí es el principal favorito para llevarse el título, luego veremos qué es lo que pasa. Antes hemos escuchado a Laura Mbappé, que es obviamente la gran estrella del torneo, hablando de asuntos políticos, pero también habló de otras cosas.
Sí, vamos a escucharle un poquito más amplio de lo que le hemos escuchado sí. en el inicio del programa, hablando precisamente de eso.
De las elecciones inminentes.
Efectivamente, del 7 mojó, de julio. Bien. Sí, la verdad es que sorprendió muchísimo. Bueno, ya lo había hecho también algún compañero suyo cuando
sí,
le preguntaron.
Hicieron Turán y Dembélé también.
Pero abiertamente y sin tapujos, el que va a ser jugador del Real Madrid a partir del del 1 de julio, pide que vayan los jóvenes franceses, sobre todo se dirigió a los más jóvenes, a votar, ¿no? Porque cree que son importantes para frenar a la ultraderecha, que cree que puede hacer mucho daño en su país.
Sabemos que estamos en un momento muy importante para la historia de nuestro país, una situación inédita. Quiero dirigirme a todos los franceses y especialmente a la generación más joven. Somos una generación que puede marcar las diferencias. Hoy podemos ver cómo los extremos están a las puertas de nuestro poder. Llama a todo el mundo a votar, a tomar conciencia de la situación. Espero que mi voz tenga el mayor peso posible. Necesitamos identificarnos con nuestros valores de diversidad, tolerancia y respeto. Sé que los jóvenes dicen que un voto no va a cambiar nada. Al contrario, cada voto cuenta y no hay que ignorarlo.
Habló también luego de otros temas, hablando de España, también le hemos escuchado, y sí, de los Juegos Olímpicos.
Que no va a jugar.
Confirmó que no va a jugar porque así se lo ha pedido su próximo club. Dice que tiene que entender la decisión del club en el que va a jugar en el mes de septiembre y que esa es la realidad y que eso sí, pues será el primer espectador.
Y no
de
es el único, el Real Madrid, que no quiere que lo juegue. Por ejemplo, Griezmann tampoco lo va a jugar, el Atlético tampoco quería que jugara.
Bueno, es que no va a jugar prácticamente ninguno de los primeros espadas de los cualquier equipo top de Europa.
El desgaste es brutal, ¿eh?
Van a ir los más jóvenes, incluso ha habido propios equipos en la selección, en la Liga Francesa, que no han querido mandar a futbolistas para que jueguen los más jóvenes. Esto decía Kylian Mbappé confirmando que no va a estar en los Juegos Olímpicos.
No creo que participe en los Juegos Olímpicos, esa es la verdad. Entiendo que llego a un equipo nuevo en septiembre, pero le deseo lo mejor a este equipo de Francia. Veré sus partidos y seré un espectador más. Espero que se traigan la medalla de oro.
Es que miras el once Bonilla de Francia, que podría ser este: Mañán en la portería, Saliba, Upamecano centrales, Koundé, Teo Hernández los laterales, Kanté, Griezmann, Rabiot en el medio, porque Griezmann aquí juega de mediocampista siempre, y arriba Dembélé, Turán y Mbappé, con Giroud a la expectativa y con otros jugadores de mucho nivel: Mendy, Camavinga, Tchouaméni, Fofana. Un equipazo francés.
Sí, es un equipazo de puro talento, de puro físico. Para mí, como para ti, es el máximo favorito de esta Eurocopa. Viene de ser finalista del anterior Mundial y creo que tiene una generación realmente imponente de grandísimos futbolistas. Todo lo que has dicho en ese once inicial, pero como tú bien has comentado, es que luego en el banquillo tiene jugadores realmente tremendos.
Actual subcampeón del mundo, recordemos, sí, que perdió aquella final contra Argentina. Es la primera Eurocopa, por cierto, para Kylian Mbappé, que ya jugó la última del 21 y no pudo marcar ningún gol en aquella oportunidad. Espera hacerlo en esta ocasión. Así que mucha expectativa por ver a Francia esta noche a partir de las 9 en punto de la noche. Antes hay dos partidos más. A las 3 de la tarde hay un encuentro que tiene características especiales. ¿Por qué? Porque juegan Rumanía frente a Ucrania, la Ucrania que está en guerra y que viene a este torneo con un equipo de jugadores realmente llamativos, ¿eh?
Así es, muchos dan a Ucrania como la gran tapada. Se espera que pueda ser una de las revelaciones de este Euro y si miramos sus jugadores podría serlo perfectamente. Los que más sonarán a nuestros oyentes, son Lunin, Sigankov y Dobic, el portero del Madrid y los jugadores del Girona, que precisamente por sus grandes actuaciones esta temporada han hecho que Ucrania puedan ser una revelación y un equipo temido en cuanto a nombres. Luego ya tocará ver el rendimiento real y el nivel de sus compañeros. Y lo que también es noticia, desafortunadamente, es la situación que vive el país, la guerra, y sobre ello ha hablado su entrenador, Sergei Rebrov, sobre usarlo como una motivación para mostrarles a través del fútbol el carácter de todo un país.
La guerra continúa y es una motivación más para los jugadores. Estamos recibiendo muchos mensajes de los que están luchando, de nuestros soldados, de nuestros amigos que están luchando por Ucrania, por la libertad. Estoy seguro de que están con nosotros, están orgullosos de nosotros y nos piden que mostremos el espíritu de Ucrania. Creo que es muy importante. Esta Eurocopa está para mostrar el espíritu de nuestro país.
Es el grupo E, a las 3 de la tarde Rumanía-Ucrania, este partido se disputa en Múnich, y a las 6 de la tarde Bélgica-Eslovaquia, este partido se disputa en Frankfurt. Bélgica es uno de esos equipos que también tiene un puñado de jugadores de mucho talento, empezando por Kevin De Bruyne, y al que hay muchas ganas de ver, Dani.
Sí, la eterna favorita, la Bélgica de Witsel y de Vermeeren, que siempre que llega a estas citas internacionales se espera mucho de ella, pero que nunca termina de ser el equipo que la gente se imagina. No tiene el potencial de otros años, ya se han ido muchos jugadores de la época dorada y es ahora una selección un poco renovada. La gran ausencia es la de Thibaut Courtois, que era un fijo en la selección y que pese a haber terminado la temporada recuperado, no entró en la lista, pero bueno, es una baja sensible, pero aún así sigue habiendo jugadores importantes como Kevin De Bruyne, Lukaku o Carrasco. En fin, buenos argumentos para esperar una buena imagen de la selección belga.
Va a estar Castells en la portería, que va a ocupar el marco, porque ya sabéis que Thibaut Courtois no está en la cita, ya no solo por su lesión, sino porque tiene una mala relación con Tedesco, con el actual seleccionador de los belgas. Pero ahí hay un puñado de jugadores importantes. Por cierto, el incombustible Witsel, Bonilla, titular hoy, en el centro de la defensa, donde ha jugado tantos partidos en el Atlético de Madrid. Pero hay gente ahí como Trossard, como De Bruyne, como Doku, el extremo del City, que es un futbolista muy interesante, como Lukaku, Vermeeren, que tiene la confianza, va a estar en el banquillo, Carrasco, él es del Atlético. Sí. La verdad es que igual ha pasado el mejor momento de los principales, pero ahora llegan algunos jóvenes interesantes. Vamos a ver hasta dónde llega esta Bélgica, ¿no?
Sí, ha tenido, pues hace 4 años, 8 años, con Roberto Martínez de seleccionador, tuvo una serie de años Bélgica con gran talento, con muy buenos futbolistas, pero nunca llegó a redondear una buena fase. Tan solo creo recordar en el Mundial de Rusia, donde acabó en cuarto lugar. Pero luego ha ido de decepción en decepción. Esos grandes jugadores, muchos de ellos ya no están en la selección, ya están entrados en años, pero vuelve a tener unos buenos jugadores jóvenes que le pueden dar eso que le falta y que tanto decía y dice Carlo Ancelotti, lo de la energía. Pues esa energía, esos chavales jóvenes le pueden dar esa energía que le faltaba a Bélgica.
Atentos pues hoy al debut de Ucrania a las 3 de la tarde, al debut de Bélgica a las 6 de la tarde y al debut de Francia a partir de las 9 en punto de la noche. Un par de sonidos interesantes de las últimas horas. El primero en Oviedo. Oviedo 1, Español 0. Es el partido de ida de la final por el ascenso a Primera División. Marcó Alemão el tanto de la victoria para el equipo obetense. Impresionante el aspecto del estadio del Oviedo. Repleto hasta arriba, gente completamente apasionada, disfrutando de la posibilidad de volver a Primera División 23 años después. Ya hubo mucha emoción con el Asturias Patria Querida, pero la gente se volvió loca con el Volveremos de Melendi, el cantante asturiano. Esto pasó antes del partido.
Volveremos a Primera División porque nos lo merecemos, el equipo y su afición.
¿Cómo se escucha?
Volveremos, volveremos, volveremos. Al Oviedo, Real Oviedo, tu gente nunca se esconde.
¡Que se caiga esto!
Al Oviedo con pasión, al Oviedo con cojones.
Nos y la gente enloquecida con Melendi, con el Volveremos y con la posibilidad de subir a Primera. La vuelta se disputa el domingo que viene, 6:30 de la tarde en Cornellá. Y ya no queda una sola localidad. Y un sonido más cercano. El Getafe ha lanzado hoy su nueva campaña de abonados con un emotivo vídeo en el que se rememora la fundación del club. Situaros en 1946 en la base aérea de Getafe, en el antiguo bar La Marquesina. Allí nació el sueño de la creación del Geta. Rinde homenaje a dos de sus aficionados más ilustres, Javier Alonso y Eusebio Aceñero. La campaña se llama A Prueba del Tiempo y este es un extracto del vídeo que ha lanzado el club.
Tenías razón. Esta ciudad necesita un equipo de fútbol a su altura. Un equipo que suba, y suba, y suba. Que llegue a las finales de la Copa de España. Que acabe compitiendo con los más grandes del país. Como para 15.000 personas. Y vendrán de toda España a vernos. Quizás nosotros no podamos verlo, Javi. Pero nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sí. Quizás esto sea solo el origen de un sueño.
Y vaya que lo fue, la renovación de abonos ha comenzado esta mañana a las 9:30 y finalizará el próximo viernes 5 de julio. Vamos con baloncesto. Vaya culebrón el de Mario Ezonia. Le escuchamos después del partido frente a Lucas Murcia. Le escucharemos un fragmento. Vamos por hecho que todo estaba hecho, que se iba a quedar en el Real Madrid. Pero este aquí que después conocemos que había firmado un precontrato por 4 temporadas con el Barcelona. Al final se queda en el Madrid, Jorge.
Pues sí, José, se pone punto y final al culebrón Mario Ezonia. El croata tenía un acuerdo con el Barcelona para convertirse en jugador culé durante las próximas 4 temporadas por 3 millones de euros netos por cada una de ellas. Noticia que sorprendió al Real Madrid, sobre todo después de esas declaraciones que dijo Ezonia tras conquistar la liga con el Club Banco en el partido contra el Lucas Murcia.
Me gustaría devolver a la nuestra gente, a mi club, a Real Madrid. En próximos años me gustaría devolver esto con muchos títulos más. Ojalá pasa.
Declaraciones que no sentaron nada bien en el entorno del Barcelona, que incluso llegó a negar la existencia de un acuerdo real. Al finalizar la temporada y una vez que el Madrid cumplió con las celebraciones del título, el alero se marchó a Croacia y desde allí, lejos de desconectar, ha estado muy activo en redes sociales lanzando guiños para continuar en el club blanco. Cuando todo indicaba que se iba a marchar del Real Madrid, el croata y el club han cerrado un acuerdo para renovar por unas 5 temporadas, eso sí, ganando mucho menos dinero de lo que iba a cobrar en el FC Barcelona.
Además, información de nuestro compañero Carlos Sánchez Blas, Sergio Llull ha iniciado ya negociaciones con el Real Madrid para renovar su contrato. No parece que vaya a haber problema alguno. Llull quiere seguir, el Real Madrid quiere continuar y la historia de Llull tendrá, por tanto, una temporada más en el Real Madrid. Bueno, y casi 46 minutos. Vamos con nuestro territorio Madrid al tanto. José Luis Poblador, buenas tardes.
Buenas tardes.
Espera que no te hemos escuchado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Ahí sí, ahí sí. Bueno, hoy tiene que ser protagonista el Club Deportivo Colonia Moscardó, porque ayer jugaba la fase de ascenso a Segunda Federación en Hospitalet y acabó arrancando un empate a uno que lo deja todo, todo abierto para el próximo domingo, la vuelta aquí en el Román Valero.
Todo para la vuelta. Nos quedamos con un sabor de boca agridulce, porque a mí el Mosca me gustó más que el Hospitalet. Yo creo que fue el equipo que más impuso su estilo de juego y las ganas de vencer, y luego hubo dos jugadas muy polémicas que permitieron que el Hospitalet pudiera agarrar ese empate, ¿no? Un gol el primero en fuera de juego del conjunto, el del empate, y luego una mano clarísima que no señaló el colegiado como penalti, que podía haberle dado esa ventaja al conjunto de Usera.
Y has querido hablar con Dani Alonso, que es el segundo entrenador del equipo, ¿no?
Sí, porque además es importante, es básico en el Club Deportivo Colonia Moscardó, porque todos los jugadores hablan muy bien de él, porque los aficionados hablan muy bien de él. A mí me da la sensación, conociendo un poco a Pobes y conociéndole a él, que uno hace de policía bueno y a Dani Alonso pues le ha tocado ser el poli bueno, ¿no?, en el vestuario del conjunto de Usera.
Dani Alonso ya nos escucha. Dani, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se te ha quedado el cuerpo después del empate a uno? ¿Cómo está el depósito de ilusión y optimismo de cara al próximo domingo?
Hola, bueno, de momento estamos estirando un poco el cuerpo, que ayer llegamos a las 11:30 de la noche y hemos entrenado hoy a las 10 de la mañana, entonces todos estamos un poquito ahora estirando los músculos, pero en general estoy de acuerdo con Paula en el que tenemos sensaciones contradictorias, ¿no? Es verdad que el empate es un resultado que deja todo abierto en casa y que hubiéramos firmado cuando sale la bolita del Hospitalet, depender de nosotros en casa y ganar para ascender a Segunda Federación, pero es verdad que tuvimos nuestro momento, ¿no? Sobre todo en el 0-1 tuvimos esa fase buena de dominio y al final tuvimos esa de cabeza y otra opción para irnos con 1-2, que tiene también su lado negativo, ¿eh? Tú te vas con un partido con 1-2 y parece que está todo hecho, tiendes a relajarte y tu cerebro de manera inconsciente piensa que está ya en segunda red y entonces el 1-1, para sacar lo positivo, hace que tengamos que salir con el cuchillo entre los dientes porque tenemos que ganar en casa y así lo vamos a hacer, ¿no?
Vistas las polémicas, qué pena de VAR, ¿no?
Sí, bueno, es igual. Al final los árbitros están para pitar, es un topicazo, pero es así. Una vez se dan, otras te quitan. Y bueno, en ese contexto, yo tengo familia de árbitro y cuando estás pitando con 4.000 personas, estás en casa, pues esperemos que dentro de 6 días el árbitro aquí de Madrid se contagie de todo el ambiente, que vamos a reventar el Román Valero y esas decisiones que salieron cruz ayer, que salgan cara el próximo domingo.
Sí, pero tu hermano, que es uno de los mejores árbitros madrileños del grupo séptimo de Tercera Federación, ese penalti no se le escapa. Es que todavía...
No,
todavía
ni el juego tampoco.
Claro, todavía estamos... Ayer en la radio no dábamos crédito, ¿no? Porque es cierto que para los asistentes no es una jugada, pero sí para el árbitro que debe estar mirando el remate. Es que no puede estar mirando
otra cosa.
Y claro, en ese remate...
Luego además Paula y rechace y él pita algo que no sabemos nadie todavía.
Claro.
El rechace, que es a bocajarro, es un parado del portero que no sabemos qué pita.
Por explicarlo para la gente que no lo pudiera ver, bueno, es un remate clarísimo a portería que va entre el jugador que está pegado al palo y el palo, y claramente el jugador de del Hospitalet saca el brazo para poder despejar el balón, porque el balón estaba dentro, si no estaba dentro ya. O sea, que también es otra duda que nos dejó, ¿no? Era una jugada muy, muy, muy clara, que además os enfadó mucho, mucho a todos, ¿no?
Sí, saltamos como un resorte ahí.
Bueno, pero lo importante es que vengáis con buenas sensaciones, que eso es lo importante, porque eso es lo que vale de cara al partido de vuelta.
Sí, este equipo compite, da igual con uno con 4.000 espectadores, da igual en casa de quién, parecía que el Hospitalet era el Manchester City de Cataluña, y bueno, pues el otro día vimos que les competimos muy bien. De hecho, la rueda de prensa previa del entrenador, los periodistas hablaban de cerrar la eliminatoria en casa del Hospitalet, de cerrar la eliminatoria, no hablamos de ganar, de cerrar la eliminatoria, y bueno, pues el Mojardo ha demostrado que bueno, sacó un resultado muy positivo, pero que evidentemente quedan 7 días cerrarlo con nuestra gente.
Bueno, mira, sobre eso habló Pobes al final del partido, lo pusimos ayer en Madrid al tanto, pero vamos a recuperar el sonido. Primero, hombre, el enfado y por el trato de menosprecio también, sí, que entendían los integrantes del Club Deportivo Colonia Moscardó, que había habido hacia el equipo. Lo escuchamos.
Sí, hasta el gol en fuera de juego que nos han marcado ha sido más o menos todo equilibrado. Nos hemos impuesto ahí en una jugada un poco aislada, en la que Meso lo ha hecho fantásticamente bien. Pues protagonista, sí, es el que le mete el gol, pero sin estar fuera de juego. Desde luego no tan favoritos como se pensaba el Hospitalet que iban a ser ellos aquí. Hemos sentido un poquito de desprecio, pensando que el Móstoles y el Leganés eran infinitamente mejor que nosotros. Y nosotros sabemos que a lo mejor no llegamos al nivel de Hospitalet. No sé si es el objetivo ser mejor que el Hospitalet. Lo que está claro es que respetamos muchísimo a sus jugadores, a su forma de jugar, al recorrido de la temporada. Y bueno, es una pena que no hayamos podido llevarnos el 2-1, si no llegase también por ese gol que ha entrado, que me están comentando que la han sacado con la mano de dentro. Y bueno, pues al final es una lástima no llevarnos un resultado un poquito más amplio, pero bueno, intentaremos sacarlo allí. Sí, ¿no? Una rueda de prensa de su míster, ¿no? Que bueno, sí, se le escapa un poquillo, como que en principio había que cerrar la eliminatoria aquí. No, en tercera red no se cierra la eliminatoria en ninguna parte, ¿no? Ya te llames Hospitalet o te llames Barça. Entonces, bueno, sin más, no me cayeron muy, muy allá, ni a mí ni a nadie. Entonces, nada, yo entiendo que hay muchas ganas de subir a segunda red por su parte y todo esto, pero no sé hasta qué punto son tan superiores. Igual son superiores, que lo demuestren, no pasa nada, esto es fútbol, pero lo que está claro es que el Moscardó no se va a quedar con los brazos cruzados.
Pues estaban mosqueados, vamos. Dos palabras.
Creo, José Dani, que además es poco inteligente, porque lo único que hacen esas declaraciones es incentivar todavía más al equipo contrario, no lo sé.
Sí, y sobre todo meterse mucha más presión a ellos. Al final la obligación de ganar siempre es tu peor enemigo. Y cuando el Hospitalet tiene que estar en segunda red, porque sí, o por decreto, por estructura, o por no sé, por el presupuesto, si tú te estás metiendo todavía mucha más presión, no sé qué positivo eso. Eso solo es positivo para el Real Madrid, que lleva 24 Champions, pero para equipos medianamente modestos, no sé yo hasta qué punto eso les puede compensar. Esperemos que sea para más.
Oye, ¿cómo te imaginas la vuelta, Dani? ¿Llenazo, ambiente? ¿Cómo te lo imaginas?
Sí, visualizamos un Román Valero a reventar. Tenemos que intentar que se parezca un poquito al ambiente que vimos ayer. Cada vez que el Hospitalet pasaba de campo contrario hacia adelante y había una pequeña conducción, un pequeño peligro, aunque estuviéramos muy lejos de la portería, eso parecía una ocasión de gol, por cómo la gente silbaba, por cómo la gente se venía arriba, eso es uy de la Premier, ese yes de la Premier. Pues tenemos que intentar que en nuestra categoría y en nuestra realidad se contemple el domingo con un Román Valero que esté a reventar.
Habéis tenido ya entradas muy buenas esta temporada, Dani, lo bonito, yo creo que lo esperable además es que no haya menos de 4.000 personas el próximo domingo en el Román Valero.
Sí, yo creo que va a haber incluso más, vamos a reventar los dos, evidentemente los dos fondos, perdón, las dos cubiertas, la tribuna, tanto la que hace sombra como la que está detrás del banquillo, o sea, va a reventar porque ya estuvo contra Leganés y contra Móstoles llena. Vamos a intentar que la que está detrás de la portería, que esa es muy muy amplia, que entran 2.000 personas fácilmente, esa tiene que estar. Claro, cuando tire el futbolista cuando está jugando en vertical. Y si tú ves la grada vacía de frente, no pasa nada. Pero si tú ves la grada llena de banderas blancas y rojas, cuidado que ya no es tan fácil, ¿no? Porque el futbolista a los lados ve poco, pero de frente, esa de frente tenemos que reventarla de color rojo y blanco.
Oye, eso que dice Poblador de que Pobes es el poli malo y tú el poli bueno, ¿es tal cual o no?
Sí, es tal cual. Además, Pobla me conoce, hay mucha gente que me conoce, y yo entrenando soy un vinagre y no pasa nada. Pero claro, ahora hay un vinagre multiplicado por 100, que está a mi izquierda. Entonces, claro, yo si Pobre le llama retrasado, un futbolista en pleno directo y con 1000 personas detrás, evidentemente yo no puedo meterle otra hostia al futbolista. Yo tengo que intentar animarle en la siguiente, aunque sea contrario a lo que ha dicho Pobre, pero se trata de eso, ¿no? Hay que tener un equilibrio emocional en un cuerpo técnico y, bueno, que uno le dé una zanahoria, otro le dé un palo y que en ese sentido, pues bueno, uno tiene que adaptarse al rol que le toca hacer, y si me toca hacer de bueno, me toca hacer de bueno, y si el año que viene me toca hacer de malo con otro entrenador, me tocará hacer de malo. Yo creo que el segundo entrenador está para facilitarle las mayores cosas posibles al entrenador, y evidentemente uno tiene que adaptarse a su rol, a su función, y creo que tiene que ser así, ¿no?
No, y además si tiene la experiencia que tienes tú en el mundo del fútbol, ¿no? Porque menos Utillero, salvo que tú me digas lo contrario ahora, salvo Utillero, ha sido todo.
También he sido Utillero este año. He llevado los balones a Galapagar, llevé los balones a Leganés el día del playoff, y no se me caen los anillos. Los llevé a Hospitalet y no pasa nada. Aquí hay que hacer todo de todo. Hasta que estemos en el Bayern de Múnich, que no creo que pase, aquí todo el mundo tiene que llevar los conos, el agua. El otro día estaba Pobre cambiando las porterías el día del Rayo Vallecano B, que tengo la foto suya. Digo, mira, presidente, entrenador, y está colocando las redes que se había roto en unas bridas el día que jugamos en la jornada 33 contra el Rayo Vallecano B. Eso es Moscardó. Y si nos salimos de ahí, el hospital nos va a ganar 0-3. No podemos hacerlo de otra manera.
Bueno, empezaste arbitrando con tu hermano.
Sí,
lo que pasa que os dirían vuestros padres, mira, o sea...
dos árbitros no.
Insultos para dos no, macho. A ver, ¿a quién es, después de los árbitros, a quién ponen a parir más en el fútbol? Entrenadores, bien, bueno, uno pita y otro entrena, ¿no? Más o menos.
Sí, señor. Sobre todo para ser árbitro hay que valer. Porque empezamos con 15 añitos, nos metió nuestro padre en vena el mundillo del fútbol, el nivel arbitraje también, y evidentemente uno tiró para arriba, que es el que le gusta y el que tiene pasión, y otro pues no aguantaba lo que tiene que escuchar. Para eso hay que valer, y evidentemente pues me fui para otro lado dentro del fútbol, que para mí es mucho más satisfactorio y mucho más enriquecedor en mi humilde punto de vista.
Pues menos mal. Dani Alonso es el segundo entrenador del Club Deportivo Colonia Moscardó. El domingo a las 12 en el Román Valero hay una cita Moscardó Hospitalet por el ascenso a Segunda Federación. Dani, toda la suerte del mundo, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Gracias,
un saludo. Un saludo.
Noticia de última hora, el Movistar Inter de Fútbol Sala anuncia la renovación de Alberto Riquer como entrenador para la próxima temporada. Continúa, por tanto, en el proyecto interista Alberto Riquer, técnico del Movistar Inter para la 24-25. Y a las 3:05, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Sí, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. A partir de las 3:05 en los deportes de Telemadrid, varios nombres propios con imágenes potentísimas, como por ejemplo Jude Bellingham y su manera de liderar a Inglaterra. Hablando de liderazgo, Kylian Mbappé en Francia, poniendo por las nubes a la selección española y dejando clarísima su opinión política y levantando muchísimas ampollas en torno a la figura de un futbolista, en este caso hablando de territorios en los que no suelen meterse. Unai Simón es el nombre propio de España, que sirve para seguir subiendo la temperatura y el optimismo en la concentración de la selección española. Pero todo esto, que son noticias positivas en cuanto a lo que destilan sus personajes, se va al traste cuando conozcamos a los ingleses, a los serbios y a los albaneses, que han sido los primeros radicales en liarla en la Euro.
Atentos pues a las 3:05 a la pantalla de Telemadrid, tiempo para el deporte. Hasta aquí el partido de la una, os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Recordad que esta tarde a las 7:30 tenéis una cita con el deporte aquí en Onda Madrid, en El Enfoque, con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. El partido de la una vuelve mañana, fila su cita a la una en punto de la tarde. Buen día para todos, hasta mañana, adiós. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Oh, but I'm not that.